bien. Me voy a arriesgar a hacer algo que pensé que no iba a hacer, porque digo, vamos a estar todos dormidos, vamos a palmar. Palmar significa que vamos a quedar frito. Quedar frito significa que nos vamos a dormir. Si digo alguna palabra que ustedes acá no usan, perdónenme, puede ser que no es mi intención decir ninguna mala palabra, ¿sí? Pero yo les quiero guiar en una meditación. No vamos a hacer nada raro, ¿sí? Pero sí quiero que ustedes puedan concentrarse, yo los voy a guiar en algo, que podamos cerrar los ojos, podamos quedarnos tranquilos un poco, y que después compartamos la experiencia. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Se van a quedar dormidos? ¿Están ahí medio con energía? ¿Amalia? ¿Estás ahí o no estás? Me parece que Amalia ya se fue. Sí, puede ser. Lo que yo les voy a pedir que se pongan cómodos, se sienten todos los que quieran participar de esto, muy importante, ¿sí? Y que me escuchen, ¿está bien? Ariel, ¿querés sentarte? ¿Sí? Les pido que puedan tener espacio, que no estén muy, muy cerca, que no se toquen, que sea un tiempo donde ustedes van a estar con el Señor, ¿sí? ¿Está bien? ¿Puede ser? Bueno. ¿Están preparados? Dejen todo lo que tienen en la mano, pónganlo en el suelo, ¿sí? Ya apagaron sus celulares, supongo. Pónganse cómodos, cierren sus ojos y escúchenme lo que voy a contar, y después yo quiero ver qué es lo que ustedes nos cuenten, si quieren, lo que puedan experimentar. ¿Pueden cerrar los ojos? ¿Sí? No les voy a hacer nada raro, quédense tranquilos. ¿Está bien? Vamos a usar la imaginación santa que Dios nos dio. Dios puso en nosotros la imaginación para que la usemos también, para aprender de Él y para su gloria, ¿sí? Imagínense que está en un lugar muy hermoso, hay sol, mucho verde. Ustedes pueden ver que hay una cascada a lo lejos, hay un río que corre de agua muy linda, hay peces de colores. Ustedes pueden escuchar el agua que va corriendo sobre las piedras, a través de las piedras. Y ustedes están ahí, están disfrutando de ese lugar. Y al lado derecho, ustedes tienen un bosque. ¿Sí? Y ustedes se meten en ese bosque, un bosque donde ustedes cuando van caminando pueden ir sintiendo el pasto bajo sus pies. Hay algunas hojas secas que cuando ustedes las pisan, ustedes pueden escuchar el ruido de esas hojas. Y ustedes van a ver que en ese bosque hay árboles a la derecha y árboles a la izquierda. El sol se deja ver entre algunas de las ramas de los árboles. Algunos de los rayos del sol pegan sobre ustedes. Parece como si fuera un corredor. Y cuando levantan la cabeza en ese lindo bosque, ustedes ven a alguien a lo lejos. Ustedes no saben quién es al principio, pero a medida que van caminando, ese alguien se va acercando. Y por alguna razón que ustedes nos pueden explicar, ustedes se dan cuenta que ese alguien es Dios. Y yo quiero saber, quiero que ustedes registren en esa imaginación cómo ustedes reaccionan ante ese Dios que viene hacia ustedes. Siguen caminando y Dios se sigue acercando a ustedes. Caminan un poco más y Dios se acerca un poco más. Hasta que ustedes están cara a cara con Dios. Está ahí Dios enfrente de ustedes. Y yo quiero que ustedes registren cómo los recibe Dios. Cómo ustedes están delante de Dios. Quiero que registren cómo se imaginan que Dios tiene sus manos. ¿Cuál es la expresión del rostro de Dios? Si hay algo que Dios les dice a ustedes. ¿Y ustedes cómo reaccionan ante la reacción de Dios en ese encuentro? Pasan un tiempo, Dios se aleja, ustedes se alejan, y volvemos a este lugar en donde estamos todos, abrimos los ojos. Y me gustaría que ustedes me cuenten, si quieren, alguno de ustedes, cómo fue esa imagen de ese encuentro con Dios. ¿Puede ser? ¿Cómo fue? ¿Alguno le gustaría contar?
Bueno, vi algo esplendoroso, ¿sí? Blanco, ¿sí? Radiante. Ajá. Y a medida que se acercó a mí, me abrazó y me alentó, me animó. Te amo. Y sentí la paz, el gozo del Señor. Fue algo realmente gratificante, como algo que refrescó una fuente que derramó y sentí la paz y el gozo del Señor.
Qué lindo, maestro. ¿Qué más? ¿Alguno tuvo alguna experiencia diferente a eso? Yo me sentí cuando yo hice este ejercicio. Yo lo hice solo, estaba leyendo un libro, y esto es lo que yo vi. Yo vi a un Dios con el ceño fruncido, con su mano levantada así, diciéndome: otra vez hiciste lo que no tenía que hacer. Ese fue el Dios que yo vi. Y yo me puse a llorar en ese momento. No sentí amado por Dios. No es que Dios no me ama, pero en mi imaginación eso era mi idea de Dios. Un Dios muy serio, No me imaginé que me abrazaba, sino me imaginé que Dios me decía, otra vez, hiciste lo que tenías que hacer. Y ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios muchas veces que nosotros creamos, ¿sí? El Dios que vino a presentar Jesús es un Dios como el que muchos de ustedes describieron, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que viene a abrazarte, que quiere aceptarte, ¿sí? No es un Dios que te dice no, salí, o que está ahí de una manera muy seria y rígida para contarte todas las cosas que hiciste mal. Ese no es el Dios que Jesús vino a presentar. Si no, Jesús se hubiese llevado bien con los fariseos. Y no se llevaba bien con los fariseos. Dios es un Dios de perdón. Y es muy importante la visión que nosotros tenemos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Juan nos dice que nosotros no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano a quien vemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces, de alguna manera significa que mi relación con Dios, de alguna manera se expresa en mi relación con los otros. ¿Sí? Y de la manera que yo me imagino a Dios, de la manera que yo experimento a Dios, es de alguna manera la forma que yo me voy a relacionar y voy a experimentar las relaciones con otras personas. Entonces es muy importante que de alguna manera nosotros nos podamos dar cuenta de cómo me llevo con la gente. Y muy probablemente de cómo me llevo yo con la gente va a ser seguramente un reflejo de qué pasa conmigo y Dios en mi experiencia con Él. ¿Sí? ¿Soy rígido con la gente? ¿Soy implacable con la gente? ¿Me cuesta perdonar a la gente? Probablemente vos sentís que tu relación con Dios también es de esa manera. Implacable, rígida, y que muchas veces vos sentís que Dios no te perdona por lo que haces. Yo acá me vengo a presentar, hermanos, como uno más del montón de ustedes. Yo no soy demasiado nada. Si estoy acá en este momento es porque ustedes me invitaron, que no... O mejor dicho, Henry me invitó. Pero yo soy un pecador, como seguramente ustedes lo son. Y si alguno acá no cree que es pecador, bueno, tenemos un problema teológico, ¿no es cierto? Pero yo he estado en situaciones donde he ido a Dios con mucho malestar. En momentos donde no he querido ir a Dios directamente, porque pensaba que cómo voy a otra vez ir a Dios con el mismo problema, otra vez con el mismo pecado. Hubo un momento que no quería ir a Dios a confesar mi pecado, porque digo, otra vez voy a ir a Dios. Y en un momento yo me acuerdo, como si fuera hoy, que yo sentí que Dios me dijo, si vos no venís a mí con tu pecado, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde podemos ir con nuestros pecados para solucionar nuestro problema de pecado si no es a Dios? No puede a ningún lado. Dios es el que viene y me perdona. Y yo quiero hablar de esto, quiero hablar un poco del perdón. ¿Sí? Quiero que leamos una parábola que Jesús da en Mateo y que podamos hablar un poco del perdón. ¿Y saben qué? Yo he descubierto en estos últimos 5 años, por lo menos, que el discipulado que no sale desde alguna de estas cosas de adentro, en general, al cabo del tiempo, ese discipulado falla. Si yo le ayudo a una persona a leer la Biblia cada día, a orar cada día, a memorizar versículos, pero no lo ayudo a sanar su corazón, esa persona en el tiempo probablemente no va a caminar con Cristo. Porque el odio, el rencor, el rechazo, la falta de aceptación, en algún momento van a pesar mucho más que toda la teología, que todo el estudio bíblico, que toda la serie 2.7, que todo lo que yo les pude dar. Y no quiero decir que hay una cosa mejor que la otra. Hay que darle bolilla a las dos cosas. El perdón en el cristiano, yo creo que es la expresión más concreta de lo que Pablo dice que es el aroma de Cristo. ¿Sí? El aroma de Cristo se expresa en perdón. Dios es un Dios perdonador, un Dios de amor. ¿Sí? Y cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros amamos, eso es lo que yo creo que la gente dice, acá está el aroma de Cristo. ¿Sí? Es la expresión más concreta que nosotros podemos tener en nuestra comunidad del aroma de Dios, de la esencia de Dios, el perdón, el amor. De hecho, Jesús dijo, no, si se aman entre ustedes, la gente va a saber que ustedes son mis discípulos. Cuando yo traigo a los chicos de los Estados Unidos para hacer evangelismo y discipulado, hubo mucha gente en los primeros grupos que se acercó a nosotros, algunos de los cuales después se convirtieron, otros que siguen conectados a nosotros, pero que todavía no son creyentes, y nosotros les preguntamos a ellos, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que te atrajo de este grupo? ¿Sabes lo que dijeron? Me atrajo el amor que nosotros percibimos que se tenían entre ustedes. Me atrajo cómo los varones respetaban a las chicas. Cómo los chicos podían servir a las chicas y no las maltrataban. Eso es lo que les atrajo. No fue la gran elocuencia que teníamos, no fue los estudios bíblicos que teníamos, pero fue el aroma de Cristo expresado en esa comunidad. La persona que no puede perdonar por alguna razón, a todos nos cuesta perdonar, ¿sí? Y todos hemos sido lastimados. Yo no sé si alguno acá puede decir, bueno, yo la verdad que nunca a mí me lastimaron. Si no podemos perdonar, si todavía guardamos algo en contra de alguien, significa que no hemos entendido realmente lo que Dios hizo por nosotros. No hemos entendido. Y no estoy hablando de entender con la cabeza, ¿sí? Estoy hablando de entender en el espíritu, acá, ¿sí? Como una revelación de Dios. Son los pobres en espíritu los que van a heredar la tierra. La gente pobre en general es más humilde. Le resulta a veces un poco más fácil perdonar. Pero aquel que piensa que tiene derechos, ¿sí? Que tiene más que el otro, muchas veces le cuesta un poco más perdonar. ¿No podemos prender las luces? ¿Puede ser? Muy bien, vamos a abrir las Biblias. En Mateo 18, 21 al 35.
18, 21 al 35.
Sí. Quiero que antes de leer esto podamos acordarnos de una de las tantas frases que Jesús dijo de la cruz. Él, después de estar clavado ahí por algunas horas, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me ha costado mucho perdonar. No a todos, pero a una persona en particular. Tiene que ver con mi historia, ¿no? Y es a mi madre. Me ha costado muchísimo perdonar a mi mamá. Siempre traté de escaparme de tener cualquier tipo de relación con ella. Hubo un tiempo donde yo no podía pasar 5 minutos con ella que ya me agarraba todo un desagrado total, ¿cierto? Hace más o menos unos 5 años, 4 o 5 años... recibo una llamada telefónica, una psiquiatra de un hospital de Buenos Aires me dice, ¿usted es fulano de tal? Sí. Bueno, acá tengo a su madre, necesito que venga. usted tiene que hacerse cargo de ella. Mi mamá había desaparecido en mi vida, yo no sabía qué era de la vida de ella, así que yo fui, no quería ir, sentía que me moría, hablé con la psiquiatra dijo lo siguiente, cuando yo le expliqué lo que había pasado con mi mamá, cómo había sido mi mamá, me dice, su madre nunca tendría que haber tenido hijos. Eso es lo que me dijo la psiquiatra a mí, que soy el hijo, ¿no? Muy, muy condescendiente y amable la psiquiatra. Eso me pegó muy fuerte a mí, que me diga eso. La cosa que a partir, para hacerle la historia más corta, a partir de ahí yo me tuve que acercar de mamá, pagar para ello un lugar. Ella no tenía jubilación, no tenía obra social, no tenía absolutamente nada, enferma. Y yo me tuve que hacer cargo de todo eso. Y yo les voy a ser honestos a ustedes. En ese tiempo, lo único que se me pasaba por la cabeza, a mí, con respecto a mamá, es pedirle a Dios que la mate. Era lo único que yo tenía en mi corazón. Yo me imaginaba, no sé, un camión que justo pasaba por donde estaba cruzando la calle mamá y se la llevaba puesta, ¿no es cierto? Bueno, les soy honesto. Eso es lo que yo sentía en mi corazón. Estuve como 3 días sufriéndola mal, con mucho dolor en mi corazón, no sabiendo qué hacer. Y lo único que a mí me sacó adelante es tener la confianza que algo que Dios me dijo en mi corazón en ese tiempo, me dijo, si vos haces esto con tu madre, vos vas a ser una mejor persona. Yo te voy a bendecir. Cuando yo entendí eso, mucho del peso que yo sentía se levantó y yo me pude hacer cargo de mamá de una mejor manera. Yo no le podía decir a mi mamá que la quería, yo no la podía abrazar siquiera, ni siquiera podía pensar en abrazarla. ¿Sí? Hoy yo le digo a mi vieja que la quiero, no siempre lo siento, pero lo digo porque ella lo necesita escuchar. Le puedo dar un abrazo, ¿sí? Y cada vez disfruto un poco más de estar con ella, o del poco tiempo que puedo darle para estar con ella. Le he conseguido la jubilación, le he conseguido un lugar donde estar, ahora estamos haciendo otros trámites para que ella pueda estar un poco mejor. Pero cuando yo les hablo del perdón, es algo que Dios ha tenido que trabajar conmigo de manera muy fuerte. Me ha costado muchísimo. Así que yo quiero que se ubiquen acá, ¿sí? Y que ustedes piensen en alguna persona que ustedes no han perdonado todavía. ¿Sí? Y me gustaría que en cada uno de ustedes, si quieren, puedan anotar a esa persona en un papel. ¿Sí? Puedan anotarla en un papel. Si quieren pueden separarse, nadie tiene que leer lo que el otro escribe, pero pueden anotar en un papel a la persona que a ustedes los ha lastimado. A veces ustedes dicen, como yo decía, no, pero yo perdoné a la persona, pero cada vez que yo pienso en esa persona, o cada vez que veo a esa persona, a mí me viene algo acá que no me gusta, me siento mal, ¿sí? Así que yo les voy a dar unos minutos, ¿sí? Puede ser, para que ustedes anoten en un papel, ¿sí? Algunas de las personas que ustedes piensan, bueno, esta persona me ha lastimado, me cuesta orar por esta persona, me cuesta decirle algo a esta persona, me cuesta estar con esta persona porque no puedo soportarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Pueden anotar eso? ¿Sí?
¿En un papel aparte o en mismo
momento? En donde quieran. Si quieren lo anotan en la mano. Pero no importa dónde, pero anótenlo. ¿Sí? Si quieren, sepárense un poquito y anótenlo. ¿Sí? Faltó el mate acá. ¿Puede ser? ¿Lo pueden hacer más o menos?
Sí.
Generalmente ustedes se van a dar cuenta quién es esa persona porque es la primera persona que le da venir a la cabeza. ¿Sí? No, si tienen que pensar mucho, probablemente no es la persona. ¿Sí? Pero por favor anótenlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya está? Aunque sea lo tienen en la mente, si no lo quieren anotar. ¿Estamos? ¿Estamos despiertos?
Sí.
Vamos a pararnos un ratito, a ver. Párense, un momento. De la persona que está atrás de ustedes. ¿Sí? Un masajito. ¿Sí? Vamos, vamos. Ustedes ahí está, vamos. Masajito, yo veo que estamos todos en el dedicados al ministerio de los sueños y las revelaciones. ¿Sí? Ahora Henry, va a ser la Henry, ahí. Muy bien, cambien. Muy bien. Listo. Estamos un poco más despiertos. Bueno, quiero que alguno lea el pasaje este de Mateo 18, 21 al 35. ¿Puede ser? Alguno que lo pueda leer en voz alta y clara. Y en castellano, por favor.
Voy.
Ok, dale, Pablo.
Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Por esto, sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así era también con ustedes, mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano.
Gracias. Muy bien. Vamos a ver acá, en este pasaje, cinco principios que tienen que ver con perdonar. ¿Sí? Cinco principios que tienen que ver con perdonar. El primer principio está por esto que dice Pedro, ¿sí? Pedro dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino hasta 77 veces o 70 veces siete, en otras versiones, le contestó Jesús. Primer principio: si contamos las ofensas, no nos interesa perdonar. ¿Sí? Ese es el primer principio. Si contamos las ofensas, no nos interesa perdonar. Los rabinos de ese entonces decían que la cantidad que nosotros teníamos que ofrecerle a alguien que nos ofende de perdón era tres veces. Con tres veces, después de la tercera vez, vos le podías dar una buena patada y mandarlo a pasear. ¿No es cierto? Entonces Pedro, que quería siempre un poco ahí, tal vez sobresalir, dijo: Jesús, y yo me lo imagino a Pedro bien porteño, ¿no? Maestro, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siete. Y Jesús dice: no, tenés que perdonar 70 veces siempre. ¿Qué quería decir esto Jesús? No importa contar cuántas veces, lo importante es perdonar. Y el número 7 que Jesús usa tiene que ver con descanso. La persona que no perdona no descansa. ¿Sí? Se han hecho hartos estudios, como dicen ustedes, sobre las consecuencias de no perdonar. Está asociado con el cáncer, está asociado con el insomnio, está asociado con piedras en la vesícula, está asociado con un montón de cosas que afectan nuestro organismo. La falta de perdón, el rencor, es algo que te va comiendo sin que vos te des cuenta. Alguien dijo una vez que no perdonar es como agarrar veneno, tomártelo y esperar que el otro se muera. ¿Cierto? ¿Sí? Eso es guardar rencor. Cuando vos empezás a pensar en el número de cuántas veces perdonaste y no en el perdón, a vos te importa más tu capacidad de perdonar que el perdón en sí. ¿Sí? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vos perdones como Él te perdona. ¿Cuántas veces has ido a Dios con tus pecados? Yo he ido muchísimas veces, más de las que puedo contar. Yo sé que Dios me ha perdonado. Segundo principio del perdón. Dice que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Otras versiones dicen 10.000 talentos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuánto es 10.000 talentos. Pero lo que el principio este es que Dios conoce la dimensión de tu pecado. ¿Sí? Él sabe cuánto vos has pecado. Él sabe cuán grande es tu pecado. Él te conoce. Si vos crees que sos pecador, Dios sabe mucho mejor cuán grande es tu pecado de lo que vos te imaginás o de lo que vos podés contar. Entonces tengan eso en cuenta. Cada vez que nosotros vamos a Dios, Dios nos conoce muchísimo más, y el pecado que nosotros creemos que por ahí no es tan grande, para Dios es terriblemente grande, porque afecta a su santidad. Si ustedes agarran un papel bien, bien blanco, ¿sí? Y hay mucha luz, y ustedes van con un marcador bien finito y le hacen un puntito en ese papel, ustedes lo van a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese puntito es lo único que contrasta con todo lo blanco que hay. Dios es así, es totalmente puro. Cualquier cosita que nosotros tiremos ahí, eso queda como una mancha. Y eso afecta de alguna manera en contra de la santidad de Dios. Yo creo que mi pecado es muy grande. Entonces cuando alguien viene y me ofende, para mí es un buen negocio tener misericordia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Cuando vos me dices a alguien, Dios viene y te mide a vos. Vos decís, este tendría que medir un metro, pero medio 50 centímetros. Y Dios viene y te dice, vos también tendrías que medir. ¿Sí? Tercer principio del perdón.
Entonces, el segundo, ¿cuál sería?
Dios conoce la dimensión de tu pecado, de mi pecado, de nuestro pecado. La grandeza. Tercer principio, miren lo que dice. Dice el siervo que se postró delante del rey: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Le dice este siervo malvado, dice, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Vamos a ver la deuda de este hombre. Vamos a ver cuánto este hombre debía al rey. Él debía 10.000 talentos, ¿sí? 10.000 talentos equivalía a 120 millones de días de trabajo de un jornalero. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Son 3.287 siglos. ¿Sí? ¿Se imaginan qué está diciendo Jesús acá, en esta parábola? ¿Qué está diciendo? Si ustedes tienen una deuda de que necesitan vivir 3.287 siglos para pagarla, ¿qué significa? Que la deuda es ¿qué?
Impagable.
Impagable. Lo que Jesús está diciendo acá, la deuda de nosotros, la dimensión de su pecado, es impagable. No hay manera que vos puedas pagar lo que vos has hecho en contra de la santidad de Dios. No hay manera de que nadie pueda pagar. Ninguno de nosotros puede pagar lo que nosotros hicimos en contra de Dios. 10.000 talentos también equivalía a 21 toneladas de plata. ¿Sí? 10.000 talentos, 21 toneladas de plata. Tengan estos números en cuenta. Si tuviésemos el pizarrón, los escribiría acá, ¿no es cierto? Imagínenselo. ¿Cuál es el tercer principio del perdón? El que tiene la ilusión de pagar su deuda no aprende a perdonar. Cuando nosotros creemos, sí, el que tiene la ilusión de poder pagarse su deuda no aprende a perdonar. Cuando vos crees que de alguna manera vos estás haciendo algo que de alguna forma hace que Dios esté más contento con vos y que Dios de alguna manera vos sentís, bueno, yo hago todo esto y Dios me va a perdonar mejor porque yo estoy haciendo un montón de cosas para Él. Cuando vos crees que por tu hacer Dios está más cerca tuyo, eso va a influir en cómo vas a perdonar a los demás. Porque vos vas a medir la vida de los demás y vas a decir, si yo pude hacer esto, el otro también lo tiene que poder hacer. Y por lo tanto yo me cuesta perdonar a la otra persona. ¿Me entienden cómo es lo que estoy diciendo? Cuando vos crees que vos puedes hacer algo para Dios, para que Dios te ame más, vos vas a transmitir eso en tus relaciones. Y vos vas a esperar que los demás también hagan algo para vos, para que vos los puedas amar más. En lugar de aceptarlos como Dios te acepta, de manera incondicional. Si nosotros tenemos la ilusión de que porque leemos la Biblia, de que porque oramos, porque memorizamos versículos, o de porque hacemos cualquier otra cosa para Dios, que Dios está más cerca mío por ese hecho de que yo hago eso para Dios, estamos equivocados. Saben, yo les voy a dar un ejemplo que a mí me ayuda mucho. Imagínense el mejor día espiritual de sus vidas. Imagínenselo. Han hecho el devocional a la mañana, han orado una hora, han memorizado sus versículos, se subieron a un taxi y le hablaron al conductor acerca del Señor. Su esposa estaba re loca, fueron a su casa y ustedes muy pacientes la escucharon. Su esposa se calmó, sus hijos estaban con ustedes, les prestaron atención, ¿sí? Fueron a trabajar con sus compañeros de trabajo, se mostraron amigos, alguna oportunidad que se abrió para predicar el Evangelio, volvieron a sus casas, no miraron televisión. Un lujo. Ahora imagínense el peor día espiritual de su vida. ¿Sí? Imagínenselo. No hicieron el devocional, miraron cosas por el internet o por la tele que no fue bueno, le gritaron a su esposa, patearon al perro, le dijeron de todos sus hijos, se pelearon con su jefe, no le hablaron al taxista, sino que le hicieron cualquiera porque los llevó para cualquier lado. Ese día peor de tu vida y el día mejor de tu vida Dios te ama igual. ¿Está bien? En ese día que vos hiciste todo bien, en el día que hiciste todo mal, vos necesitás de la gracia y del perdón de Jesús como cualquier otro día. ¿Por qué? Porque aún lo bueno que hacemos está manchado por el pecado. ¿Sí? Obviamente a mí me trae beneficios hacer las cosas bien. Es mejor hacer las cosas bien. Pero eso no significa que Dios me ame más. Y esto hay que tenerlo en cuenta para perdonar. Cuarto principio del perdón. Fíjense lo que acá dice. Dice que este siervo que debía los 10.000 talentos encontró a otro amigo, a otro compañero, que le debía solamente 100. ¿Sí? Dice, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. ¿Sí? Este le habían perdonado 120 millones de días de trabajo y este le debía solamente 100 días de trabajo. Lo agarró por el cuello y lo empezó a triangular. ¿Qué pasaba acá? Cuarto principio. El que no ve la dimensión de su pecado descargará toda su justicia sobre los demás. El que no ve la dimensión de su pecado, el que no entiende todo lo que Dios le ha perdonado, cada vez que otro lo ofende, lo va a tratar con justicia, no con perdón, ni con amor, ni con gracia, ni con misericordia. Vamos a ver la diferencia. ¿Se acuerdan? Uno le debía 120 millones de días de trabajo al rey. Era impagable la deuda. Este pobre le debía 100 días de trabajo. ¿Era pagable la deuda?
Sí.
Sí.
Era pagable. ¿Cuántos
dieron? 100. 100
días.
100 denarios. Era pagable la deuda. En plata, eran 21 toneladas de plata con 400 gramos de plata que le debía el otro. ¿Sí? Entonces acá estamos. Dios nos perdona a nosotros. 21 toneladas de plata. Y a mí viene alguien que me ofende y yo le tengo que perdonar solamente 400 gramos de oro y lo agarro del cuello y lo tiro en la cabeza. Así ve Dios cuando nosotros no perdonamos a alguien. Yo te perdoné tanto. Tu deuda era impagable y vos no podés perdonar a alguien que te ofende tan pequeñamente. Para que ustedes tengan una idea, 100 denarios en comparación con los 10.000 talentos, ¿saben qué relación es? Es una deuda 1.200.000 veces más pequeña que lo que el siervo malvado le debía al rey. La diferencia es terriblemente grande. Quinto y último principio del perdón. ¿El cuarto? Sí. El que no ve la dimensión de su pecado descargará toda justicia sobre el que lo ofende. Miren lo que dice acá. Lo que dice el rey al siervo malvado. Dice: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y acá cuando hablamos de hermano, hablamos de ¿qué? Del prójimo. ¿Sí? ¿Sí? Hablamos del prójimo. ¿Sí? Quinto principio del perdón: Dios espera que aprendamos a perdonar una pequeña ofensa porque Él nos perdonó una ofensa impagable. Ese es el quinto principio del perdón. Dios espera que nosotros perdonemos a los demás, a aquellos que nos ofenden. Al parecer, Dios parece que Él está esperando, ¿sí?, que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Él está expectante. A ver, yo lo veo a Dios, creo... ¿Quiere cerrar? Hay que sacar el... Ahí está, Patricio. Ustedes alguna vez, no sé, los que somos padres, si ustedes a veces han puesto a ver a sus hijos, ¿sí?, a ver si toman la decisión correcta, ¿no? Ustedes le dan una tarea y ustedes quieren ver a ver si su hijo está ahí y hace lo que tiene que hacer. No sé si alguna vez le ha pasado. Les cuento un ejemplo. Los otros días mi hijo se estaba portando mal, contestaba. Entonces, además de la disciplina con la varita, yo le dije: ahora anda a tu habitación y escribí 100 veces, no debo contestar, no debo contestar. Bueno, buenísimo. Entonces, vino con 63 veces, ¿no? Y yo le digo: no, pero te falta un poco. No, dice: papá, ya está, dice, con 63 veces ya está. No, le digo, vos tenés que agarrar y hacer lo que te falta. Entonces, lo mandé otra vez por la habitación y mi esposa va por detrás, ¿no es cierto? Y mi esposa es la más dulce de la cosa, ¿no? Yo soy el más, un poco más severo, y mi esposa más dulce. Entonces mi esposa se le acerca y dice: vení, Martín, que te ayudo. Lo cual está mal, ¿no es cierto? Y Martín dijo: no, mamá, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que terminar lo que papá me dijo para hacer. Y lo terminó.
¿Cuántos años tiene?
9. ¿Sí? ¿Y yo qué pasó conmigo? Estaba contento. Digo, ese es mi hijo, ¿no es cierto? Vamos todavía, ¿no es cierto? ¿No? Prefirió ser obediente a que hacer la cosa media trucha. Trucha significa media con trampa, ¿sí? Y yo creo que Dios está igual cuando nosotros perdonamos a alguien, ¿no? Él dice: ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Él está haciendo lo mismo que yo hice con él. Ese es mi hijo. En este yo me estoy contento. Contento. Porque él está mostrando mi espíritu. Le está mostrando mi aroma, mi esencia. Parece también, parece, por lo que dice acá la Biblia, y cada uno de esto lo va a tener que resolver teológicamente en su tiempo privado con el Señor, pero parece, por lo que dice la Biblia, que la falta de nuestro perdón anularía de alguna manera el perdón de Dios para nuestra vida. Parecería. Calvino tal vez diría: lo que pasa es que el que no perdona nunca recibió el perdón de Dios, porque alguien no puede no perdonar cuando fue perdonado por Dios. ¿Sí? El perdón es tan esencial en la vida de un discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo, su vida se basa en el perdón de Dios. El perdón es todo en la vida de un discípulo. Si nosotros no hemos aprendido a perdonar, significa que algo está fallando. En mi relación con Dios, tal vez en mi salvación, tal vez en mi teología. Pero si yo no puedo aprender a perdonar a los demás, por más terrible daño que me han hecho, algo yo no estoy entendiendo. Y además, esto lo agrego yo, parece que perdonar es un buen negocio. ¿Sí? Parece que perdonar es un buen negocio. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, aparentemente Dios no me perdona. ¿Sí? Esto no es para que nos asustemos. Esto es para que revisemos nuestro corazón. Les cuento una historia. Terminamos. Y después yo quisiera orar por aquellos que quisieran que yo ore por ellos, ¿sí? Si alguna persona quiere orar o quiere de alguna manera contarle al Señor algo, me gustaría orar por esa persona, ¿sí? Puede venir acá y podemos orar mientras todos oramos también. si se animan, si quieren, está abierta la posibilidad. Había un niño de unos 5 o 6 años, hijo único. Su papá no estaba en la casa, estaba vivía con su mamá, su papá había muerto. Y la madre sufría por ese niño, vamos a poner Juan de nombre, porque cuando Juancito venía de la escuela con su mochila arrastrando por la vereda, se daba cuenta de que los demás chicos no le daban bolilla a Juan, no le prestaban atención. Y Juan siempre estaba último, mientras sus amigos jugaban, hacían chistes, se empujaban, Juancito venía con la cabeza gacha, triste. Claro, su mamá cuando Juancito venía lo abrazaba y le decía, te quiero mucho Juancito, y Juancito se ponía a hacer la tarea, y bueno, ahí pasaba el día, su mamá trataba de hacerle algunas cosas que a él le gustaban. Pero llegó un día, que era el día del amigo, no sé si acá tienen día del amigo, pero en Argentina existe el Día del Amigo. Hoy es un día donde los amigos se hacen regalos. Cada año que venía el Día del Amigo, la madre de Juancito sufría, porque ella sabía que nunca recibía nada. ¿Sí? Así que, a diferencia de otros años, Juancito le dijo a la madre, dos días antes, mamá, yo quiero que este Día del Amigo vos me ayudes a hacer galletitas para todos mis compañeros, y yo le voy a escribir una notita a cada uno de ellos. La madre se sintió tan emocionada por lo que él decía, ¿no? Así que bueno, la madre le ayudó a hacer las galletitas, cocinó todo, y le puso un papel así transparente, y Juancito escribió cada notita, y el día llegó de ir al colegio, y la madre cerró la puerta detrás de él, y después que cerró la puerta se puso a llorar, diciendo, pobre Juancito, no va a recibir ningún regalo. Cuando Juancito viene, la madre había preparado chocolate, había preparado las galletitas que a él más le gustaban, porque decía, por lo menos yo le voy a dar un regalo a mi hijo, yo voy a hacer que él se sienta amado. Y Juancito otra vez, él ya lo miraba por la ventana, venía caminando al final de toda la fila, mientras los amigos jugaban adelante, entró por la puerta, y la madre tratando de no llorar, Juancito venía contento, y decía, mamá, ninguno, mamá, ninguno, ninguno, mamá, no me olvidé de ninguno. Él no se enfocó en lo que no hicieron por él. Él se enfocó en lo que él sí pudo hacer por los demás. Y ese es el espíritu de Cristo. No es lo que los demás hacen o no hacen por mí. Es qué es lo que yo puedo hacer por aquellos que me ofenden, por los que me provocan, por los que me dan bronca. Y yo quiero que como último ejercicio ustedes escriban en ese papel donde escribieron ese nombre, escriban esta frase de Jesús: Señor, perdónalo, porque no sabía lo que hacía. Escríbanlo así, a través de ese nombre: perdónalo, porque no sabía lo que hacía. La mayoría de la gente que nos ofende, muchas veces, en forma profunda, no sabe lo que están haciendo. No saben el dolor que nos han causado. No saben cuán terrible nos sentimos. Muchas veces no lo saben. Y aún si lo supieran, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Oramos? Si alguno quiere pasar para orar, para hablar, lo puede hacer. Me gustaría orar. Tal vez Henry también puede orar por alguno de ustedes. No es obligación.